7 de la mañana, 22 minutos. Seguimos compartiendo puntapié inicial hasta las 8 por el 100.3. A esta hora le queremos agradecer a Mónica Bornia, escritora, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y profesora en Filosofía del Derecho, que nos atienda. Mónica, Gustavo Sacañino te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Mónica, ¿qué tiene que ver el mito del ciudadano ingenuo con algunas cuestiones que se dan y que se repiten en la sociedad argentina? Primero, preguntarte qué es el ciudadano ingenuo, el título de uno de tus libros, el mito del ciudadano ingenuo. ¿Quién es el ciudadano ingenuo? ¿Es ingenuo? ¿Lo hacen ingenuo? ¿Qué podemos decir?
Bueno, para empezar te digo que el mito es parte de una tríada que tiene que ver con a lo que me dedico, que es ética, ¿no? Sí. Y sobre todo los temas de corrupción. Ajá. Empieza con argumentación y corrupción, que trata de las sentencias y de los dictámenes, cómo se pueden vulnerar.
Sí.
Sigue con el corruptorado, que explica cómo son los orígenes de las clases corruptas, y termina con el mito, que es la tercera parte, que apunta al ciudadano. Ajá. Esto de que el ciudadano siempre se victimiza de los problemas que tiene, que siempre todo está puesto en el gobernante, y el ciudadano es como que es ingenuo, como que no sabe, como que las cosas le pasan sin tener ninguna responsabilidad. Bueno, y ahí desarrollamos que esto no es así.
¿Por qué no es ingenuo el ciudadano, o por qué se muestra una ingenuidad que después no es tal? ¿Le conviene, no le conviene, se victimiza? ¿Qué consigue con esa, con victimizarse?
Sí, el tema es que el ciudadano, en general, cuando elige o hace sus elecciones, lo hace pensando en él individualmente.
Ajá.
No lo hace pensando en la sociedad.
Ajá.
Generalmente, cuando elige, o cuando vota, o cuando piensa, no tiene en cuenta cuestiones de índole moral o de tipo de valores. Y generalmente no le interesa, o dice que no le interesa, y vota a personas que después lo terminan perjudicando. Pero es evidente, si vota a personas que no tienen en cuenta los valores, cómo después se va a quejar de que traicionan aquello que prometieron o aquello que no le cumplieron, si ya venían de no cumplir. Y además el ciudadano generalmente, o muchas veces, cuando le preguntan, expone exteriormente una postura, generalmente ética y moralista, pero veladamente y calladamente hace otra cosa, inconfesa, que no confiesa.
Mónica, podemos decir que cuando el ciudadano elige por cuestiones superficiales y muy personales, por ejemplo, necesidades espontáneas que tienen y que sabe que se la van a satisfacer, pero no lo hace en una profundidad de un proyecto no coyuntural, sino estructural, pensando más allá en el tiempo, que puede mejorar un gobierno, un país a través de un gobierno, y como bien decías vos, no puede reclamar lo que no votó en esa persona, ¿no?
Totalmente. Y además es también un poco de no valorarse como ciudadano. El ciudadano siempre cree que está a la intemperie, que no tiene poder, y esto no es real. El mayor poder lo tiene el ciudadano, ¿no? El de hacer valer sus derechos. Lo mismo cuando va a hacer un trámite. Tenga derecho a ese trámite o no, siempre está buscando la vía más fácil o más sencilla, en vez de hacer los planteos necesarios para exigir que se le cumplan sus derechos, ¿no?
Sí, Mónica, ¿en qué lugar este ciudadano ingenuo pone, de alguna manera, analizando las cuestiones, la dignidad? ¿Se siente digno, reclama dignidad, no le interesa, transita por otro camino?
En general, es muy buena la pregunta, porque no le interesa mucho el concepto de dignidad. Generalmente, el ciudadano ingenuo tiene unos valores bastante depreciados, ¿no? La dignidad no la valora como debería y no se hace valer como él debe, porque prioriza cuestiones momentáneas o efímeras que tienen que ver con el hedonismo, con el placer, con lo inmediato.
Mónica, ¿y qué consecuencias le puede traer a la sociedad esta conducta del ciudadano ingenuo?
Bueno, la consecuencia es clara, ¿no? Al ciudadano ingenuo en general no le gustan los proyectos que tienen que ver con palabras como sacrificio o con palabras como esfuerzo y demás. Entonces, las consecuencias es que va a seguir alimentando un sistema en el cual él va a quedar postergado y no va a ver las mejoras que él quiere, porque obviamente pone su confianza en gente que nunca le va a responder.
Mónica, ¿son ingenuos por voluntad o hay otro tipo de ingenuidad forzada en el ciudadano?
Bueno, la ingenuidad en realidad proviene de la falta de educación, ¿no? Tampoco tenemos que ser ingenuos, valga la palabra, en pensar que esto es así por azar.
Claro.
Un pueblo que no es educado nunca va a advertir un montón de cuestiones y nunca le van a interesar las cuestiones abstractas, que son las más difíciles de entender. Entonces, cuanto menor educación tengamos, más vulnerables vamos a ser. Y cuando digo educación, no me refiero a la educación formalizada en los estamentos nada más que escolares o universitarios, sino la educación que tiene que ver con la formación del propio individuo, ¿no? Interesarse por la cosa pública, que eso se aprende en las casas.
Mónica, si analizamos la realidad argentina, el hoy, ¿qué participación tiene este ciudadano ingenuo?
Y tiene una participación muy cortita, muy inmediata, muy del momento, no a largo plazo, y no es muy razonada su intervención, ¿no? Él por ahí deposita confianza en gente que él reconoce que no es la más idónea, pero cree que la va a beneficiar. Precisamente esa gente luego no lo beneficia, él se siente mal y es un círculo vicioso.
¿Podemos hablar de cierta utilidad del ciudadano ingenuo?
Totalmente. El ciudadano ingenuo quiere utilizar al político, pero el político lo termina utilizando a él. O sea, nadie es ingenuo. Se utilizan mutuamente y se traicionan mutuamente.
Pero las consecuencias para uno y para otro son totalmente diferentes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Uno inviste de poder a gente que no, que quizás no va a reportar los beneficios que ese ciudadano ingenuo está esperando, y queda con esa siempre con esa fantasía, y quizás el político que no cumple o que no tiene vocación termina enriquecido y el ciudadano más empobrecido.
¿Se puede reconvertir el ciudadano ingenuo, reclamar y recomponer su pensamiento cuando se ha sentido defraudado, o prácticamente está sometido o es sumiso a lo que él establece como ingenuidad en su conducta?
No, no, es totalmente revertible. Lo que no es revertible es cuando una persona con poder o sin poder es corrupta. Eso no es revertible, porque es una cuestión ética y es una cuestión de formación. Ahora, una persona que es ingenua, sí. El ciudadano ingenuo sí puede revertir con información y sobre todo con voluntad.
Mónica, el ciudadano ingenuo, ante ver corrupción enfrente, en el cual ha sido partícipe involuntario, ¿esto hace recomponer su actitud o, según la conveniencia y lo que necesita, insiste y transita el mismo camino?
Eso va a depender de la fuerza de voluntad y de el pensamiento que tenga. Si él tiene confianza en determinados valores, se puede revertir. Si no, va a ser una persona que va a estar permanentemente buscando su propio interés. A veces le va a salir bien, a veces le va a salir mal. Generalmente le sale mal.
Mónica, ¿podemos hablar de un ciudadano ideal?
Sí, podemos hablar de acá en este país, referís o en general.
Sí, no, acá en este país. ¿Cómo sería, por ejemplo?
Sí, un ciudadano ideal sería un ciudadano que tenga, primero, que tenga las expectativas realistas, ¿no? Porque también no nos olvidemos que estamos en un mundo, y no me refiero acá, sino global, en el cual se fomenta, yo siempre digo la misma frase, se fomenta una vida que sea tarde de domingo, ¿no? Sí. Hay que trabajar poquitas horas para tener una vida placentera y descansada. Y la realidad es que para tener una vida buena y una vida acorde a las necesidades de uno hay que trabajar y mucho. Entonces, mientras se fomenten expectativas altas a nivel global con muy poco sacrificio y muy poco trabajo, nunca va a cerrar la ecuación. Entonces, el ciudadano ideal es aquel ciudadano que es consciente de las expectativas y de lo que él aporta, porque también las necesidades son infinitas y la capacidad de contenerlas son limitadas. Entonces, siempre se va a ver frustrado el ciudadano.
Podemos decir que el ciudadano ingenuo es cortoplacista y mucho más cómodo que el ciudadano ideal, que ve un poco más adelante y proyecta una vida o un país o una sociedad a más largo plazo y con una profundidad respecto a qué se debe hacer para llegar a ese fin.
Totalmente. Es más, el ciudadano ideal piensa en aportar a la sociedad. No está todo el tiempo pensando en lo que la sociedad no le brinda o la sociedad le debe. Es inmediatista, quiere todo ya. No le interesa colaborar a largo plazo. Ahora, está en sus elecciones también lo que elige para sus proyectos de vida bueno.
Mónica, ¿cuál fue la partida para escribir sobre el ciudadano ilustre? ¿Tiene que ver la sociedad argentina? ¿Alguna otra experiencia en alguna otra parte del mundo? ¿Cuál fue el punto de partida?
No, en realidad yo hace años que trabajo me dedico a eso, con todos los temas de ética, ciudadanía y corrupción, y en todos los temas que tienen que ver con transparencia. Entonces, bueno, para revertir situaciones que no nos gustan hay que ver cuáles son las causas y los orígenes. Uh-huh. Y el origen siempre es el mismo, no hay que buscar muchas vueltas, es el ser humano. Su pensamiento es el que construye mundos. Ortega y Gasset dice que el hombre es un constructor nato de universos. Uh-huh. Todo lo que tenemos es producto de lo que nosotros generamos.
A propósito de lo que decís recién, del tema del ciudadano ingenuo y la corrupción, ¿el comportamiento del ciudadano ingenuo fomenta la corrupción? ¿Es consciente? ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Piensa solamente en sus necesidades y que sean satisfechas?
Bueno, hay una cosa que es bastante poco feliz decirla, pero también es verdad. La corrupción tiene un momento en que uno la acepta y después tiene un momento que es gravísimo en el cual uno la modeliza. O sea, cuando la corrupción se vuelve aspiracional para el ciudadano, o sea que envidia a la gente que ha logrado integrar matrices corruptas, bueno, ahí es mucho más complicado revertir la situación. Lo que pasa es que esto no se confiesa. Se dice, para el público uno que dice, no, que está mal la corrupción. Pero internamente hay mucha gente que la modeliza y aspira a llegar a tener esos 5 minutos de poder.
El poder, de alguna manera, tiene que ver con una cuestión psicológica que refleja cierta inferioridad, que si uno no tiene el poder no se siente importante o que se siente débil, vulnerable, y siempre necesita el poder, no importa de dónde, el ganar siempre y no aceptar perder. ¿Eso tiene que ver con una cuestión psicológica que muestra debilidad o es un análisis que lo hacemos desde un punto de vista equivocado, Mónica?
No, el poder, bueno, obviamente habrá cuestiones psicológicas, sí. Quizás las desconozco, pero sí. El poder no corrompe a nadie. El poder muestra a las personas. Una cosa que siempre yo charlo mucho en las conferencias y demás es que la gente siempre identifica corrupción con grandes poderíos, con grandes defalcos, y la realidad es que la corrupción no tiene que ver con dinero, la corrupción tiene que ver con las personas y con su formación. Uno puede ser un corrupto en un carguito ínfimo y pequeño, pero está esperando su oportunidad. Claro. No es que vio la oportunidad o vio mucho dinero y se corrompió. Ya lo era. La corrupción es una cuestión de las personas, no es una cuestión de la oportunidad.
Mónica, gracias por este contacto. Te mandamos un beso y que tengas una buena jornada.
Lo mismo, muchas gracias.
Al contrario.